La de Omaira. Sin embargo, la tragedia 30 años después es mucho más dolorosa. Niños que desaparecieron, que se perdieron, que hoy, algunos de 30, 35 años, un poco menos, siguen buscando a sus verdaderos padres. Una tragedia humanitaria, personal, familiar, un recuerdo doloroso. Y alguien que estuvo de cuerpo presente, ayudando, trabajando como quiera, que en su momento era miembro del rescate aéreo de la Cruz Roja en el año de 1985, es el doctor Leonardo Hernández. Actualmente él es el coordinador del Centro de Emergencias para América Latina de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cuál es el recuerdo 30 años después de lo que pasó allí y de su tarea? Doctor Leonardo, bienvenido a RCN al fin de semana, buen día.
Gracias, buenos días. Pues bueno, viendo las imágenes, se le mueven a uno todos los recuerdos, y pues yo creo que es la emergencia, una de las emergencias más grandes que he tenido que ver en mi vida, a causa de un origen, de un fenómeno de origen natural. Y pues los recuerdos son la magnitud de la tragedia, la gran cantidad de personas solicitando ayuda y no sabíamos ni siquiera por dónde comenzar. Entonces yo creo que lo primero es la magnitud de la tragedia, y tanta gente sufriendo y pidiendo ayuda, creo que es lo primero que se viene a la memoria.
Doctor Hernández, ¿usted qué estaba haciendo ese día? Para que nos recuerde un poco y contextualicemos de lo que estaba haciendo usted antes de llegar a cubrir la tragedia, ayudar a todas estas víctimas.
Bueno, esto ocurrió, la erupción ocurrió de noche, y nosotros tuvimos información del Centro de Operaciones de la Cruz Roja, y nos inmediatamente salí de casa y nos fuimos a la sede de la Cruz Roja en Bogotá y a alistar los equipos para salir. Entonces pasamos la noche ahí, esperamos a la madrugada para irnos hacia el aeropuerto de Catam a esperar el transporte aéreo hacia la zona.
¿Y cuando llegó, qué fue lo primero que vio de esta catástrofe? ¿Qué es lo que se acuerda?
Sí, mira, lo primero fue, llegamos al aeropuerto de Mariquita, y ahí nos recogieron unos helicópteros, pero al momento lo único que veíamos era la ceniza del volcán en la pista de aterrizaje, que cubría como unos 20 centímetros la pista. Y estábamos esperando que llegaran los helicópteros, y cuando los helicópteros van aterrizando, vienen con las puertas abiertas y dentro traen pacientes, pero parecían esculturas de lodo. La primera imagen es esa, los auxiliares de los helicópteros llamándonos y nosotros como en cámara lenta tratando de llegar hacia los helicópteros a bajar los pacientes de ahí y llevarlos las ambulancias que habían ahí del hospital. Había enfermeras de los hospitales cercanos esperando a los heridos con múltiples fracturas abiertas, en mal estado, y eran demasiadas. Cuando no alcanzas a pensar, dejar los pacientes en las camillas, en las ambulancias, y el grupo que éramos seis en ese momento, habíamos dicho que no nos íbamos a separar para trabajar en conjunto, en equipo, y en los helicópteros nos echaron dos en cada helicóptero y arrancamos, y no nos volvimos a ver hasta el final de la emergencia.
Y arrancan en el helicóptero de A2, como usted dice, y la primera visión, el primer contacto físico, digamos, con la tragedia, ¿cuál es su primera sensación, su recuerdo más fuerte al tener ese contacto?
Bueno, la magnitud. Imagínense un mar de lodo. A medida que el helicóptero iba bajando, empezábamos a ver a la gente pidiendo auxilio y haciendo señas con palos, con ropa, con las manos. Y el no saber por dónde comenzar. O sea, no había un sitio de aterrizaje. Si nos bajábamos por cuerdas, íbamos a quedar entre el lodo y no íbamos a ser de utilidad, porque quedaríamos a esperas de que otro helicóptero nos recogiera Entonces lo que se ocurrió ahí con el piloto fue busquemos un helicóptero, un helipuerto alterno, un sitio alterno, y ir sacando pacientes en el helicóptero y simplemente dejarlos en zona seca. Y fue un cerro de la Cruz, se llamaba, donde era casi una playa y el mar de lodo, y ahí empezamos a acumular los pacientes, si me perdonan el término, porque realmente atención no les podíamos brindar, éramos muy pocos. Entonces, eso fue lo que hicimos el primer día, ¿no? Sacar y sacar y sacar pacientes hasta que, y de ese helipuerto otros helicópteros iban evacuando los heridos hacia Lérida y donde se estableció como un centro de comando.
Doctor, bueno, sin duda para nosotros los colombianos la tragedia es muy dolorosa por tantas víctimas, pero para el mundo hay una cara visible que es Omaira, y usted tuvo la oportunidad de estar ahí, de hablar con ella, de ayudarla. ¿Cuál fue su primer contacto y cómo llegó al lugar donde estaba Omaira?
Mira, eso fue al día siguiente que llegamos. Soldados de la Fuerza Aérea nos avisaron que habían encontrado una niña que estaba golpeando con un palito unas latas de zinc, y nos avisaron que estaba ahí. Entonces hicimos con tejas y bultos de arroz que habían en la zona, hicimos como un puente para llegar hasta donde ella estaba. Era bastante cerca del helipuerto, por eso fue el acceso que tuvieron los medios y al tema.
Para quienes no recuerdan, tal vez, para los que ven apenas esa imagen conmovedora, para recordar un poco esa historia, ¿por qué finalmente no se pudo rescatar a Omaira? ¿Qué ocurrió, digamos, en ese instante, en ese proceso, doctor Hernández?
Mira, en principio Omaira estaba aprisionada del abdomen hacia abajo. Alrededor del cuerpo habían otros cadáveres, sobre esos cadáveres estaban las vigas que se colapsaron, o las columnas que se colapsaron de la casa, tal vez la de ella o de la de los vecinos, que al ser arrastrada por el lodo hicieron compresión, ¿sí? De manera que las lesiones de Mayra no le causaron, que no fueron mayores en el primer instante, porque estaba protegida por otros cuerpos. Pero el tema era que esa estructura alrededor de los cuerpos la tenía aprisionada, y el lodo le llegaba casi al nivel del abdomen y el resto era agua, casi hasta el nivel del cuello en el primer momento. De manera que no había ninguna forma de hacer un trípode o algún soporte para hacer alar esas vigas. Intentamos con helicópteros, pero pues no había los cables, no había los helicópteros adecuados, no había cómo cortar esas columnas de el acero que tienen. Habría sido necesario cortarlo con material adecuado y además sumergible. Entonces, en ese escenario hace 30 años, ustedes se imaginan, era bastante complicado haber tenido todo eso a la mano. Algunas motobombas se pidieron y llegaron ya demasiado tarde, o seguramente porque no había buenos sistemas de comunicación, no llegaron a donde los necesitaban.
Íntimamente, por ejemplo, desde la perspectiva de alguien que atendió esa dolorosa tragedia, hoy cuando 30 años después ve ese rostro, cuando escucha ese mensaje a su mamá, cuando repara en todo lo que pasó en Armero y de lo que fue su tarea, ¿qué siente, doctor Hernández?
Pues mira, durante todo mucho tiempo tuve que manejar la frustración y la impotencia, y aún cada vez se revive, ¿no? Porque es emblemático. Pero yo he tratado de aferrarme a los buenos recuerdos y a las buenas cosas, a las enseñanzas que ella nos dio. Por ejemplo, la generosidad de Omaira de decir, miren, vayan, rescaten a otros que estén más fácil que yo, y luego vuelven por mí. Eso, sin duda alguna nos dio como la, como que nos dijo, cierto, hay montones de personas acá, había muchísimo. Y teníamos que rotarnos, y mucha gente estuvo colaborando con la Mayra, porque teníamos que rotarnos y utilizar los helicópteros para sacar las personas que estaban en toda el área, que era muy grande. Entonces, aprender de ella eso, aprender de la valentía, del estoicismo con que ella manejó la situación. Ya no nos podíamos desboronar ahí, no podíamos quedarnos en el sentimentalismo y dejar aflorar los sentimientos ahí, porque teníamos que darle apoyo a ella y a las tantas Omairas y personas que estaban sufriendo en ese momento.
Es admirable la labor que ustedes desempeñan en un escenario como este, y para nosotros los mortales nos preguntamos cómo es posible trabajar en esas condiciones emocionales sin caerse.
No, yo creo que las circunstancias te dan la fuerza. O sea, uno no puede ver a una persona que le está diciendo por favor no me dejen morir y no intentar hacerlo lo humanamente posible por sacarla. De hecho, mira, varios voluntarios de la Cruz Roja de Armero quedaron ahí tratando de avisarle a la gente que por favor evacuara. Con tantas contradicciones que hubo al principio, yo pude ver la ambulancia destruida, llevada por la avalancha. Y o sea, mucha gente que tenía incluso menos entrenamiento que nosotros, que teníamos la oportunidad de vivir en la capital, los bomberos de Marca Italia, la gente del común, o sea, se volcó a ayudar, ¿no? Y ayudaban con lo que tenían, con lo que podían. Muchos teníamos que excavar y sacar el lodo con las ollas, con las cosas que habían ahí disponibles alrededor, y pues como que la circunstancia se va llevando, ¿no? Entonces no puedes caer, sino ya los sentimientos van aflorando después. Y en ese momento hay que pensar en la solución.
Hoy, por ejemplo, mirando en perspectiva lo que ocurrió, que faltó para atender la emergencia en el caso concreto de lo que usted nos relata, de la conmovedora tragedia personal de la niña Omaira, pero, digamos, ¿qué recursos podrían hacer pensar que pudo ser más fácil, más eficiente, más rápida la atención?
Claro, primero, prevenir el desastre. Un desastre se puede prevenir con alertas tempranas, conociendo bien la amenaza. Existía un mapa de amenaza que decía que Armero podía desaparecer. La historia había mostrado que San Lorenzo de Armero ya había desaparecido por el mismo volcán, y eso se olvidó. Entonces, primero es prevenir, ante todo. Segundo, hay que tener planes claros y tener una división de qué hace quién en cada momento, en cada instante, de quién es la responsabilidad de cada cosa. Por ejemplo, si tú tienes un plan como grupo de rescate, a veces el que maneja ese plan no se puede llevar a cabo porque depende del cupo que hay en un helicóptero que otra entidad maneja, ¿no? Y entonces se rompe el plan. Entonces hay que tener planes y la posibilidad de llevarlos a cabo, ¿no?, de la manera adecuada. Los equipos son importantes, ¿no?, pero es más importante la organización, la gente, el entrenamiento y la coordinación. Por eso yo creo que uno de los mejores mensajes que dejó Armero es un sistema nacional de prevención de desastres, y yo creo que ese es el camino que hay que seguir: tener unas instituciones fuertes, una comunidad preparada y entrenada, y no dejar que se nos olvide la historia y no quedarnos solo en las anécdotas y en lo que da rating, sino investigar cómo la hubiéramos podido evacuar de ahí. Eso es un problema de física, de estructuras, de ingeniería. Entonces necesitamos no solo voluntarios con buena disposición, sino necesitamos tecnología y conocimiento.
Como persona, ¿en qué le cambió Armero?
Pues mira, mucho. Ya yo después de y en cada emergencia o cada circunstancia de las que he tenido que afrontar, pues han, me han dejado un aprendizaje. Yo creo que uno aprende todos los días. Armero me enseñó muchísimo de humildad, del verdadero valor de las cosas. A veces la riqueza se entierra. Y, por ejemplo, la manera de ver los problemas. Uno se queja por problemas y cuando ve esa magnitud y esa desgracia, ese es un verdadero problema. Y uno vive todos los días buscando esos pequeños problemas que le hacen la vida imposible. Por ejemplo, Mayra podía cantar y contar cosas y decir cosas. Y nunca nos reclamó usted porque no me saca, nunca nos dijo incapaz, nunca nos dijo nada agresivo. O sea, yo creo que esos son los aprendizajes que me ha dejado. Incluso, tal vez en esa época yo estudiaba veterinaria y aunque me demoré en tomar la decisión de cambiar de carrera, al final decidí, tengo que estudiar medicina porque necesito saber más de esto.
Y la preocupación, Germán Santamaría, el actual embajador en Portugal, relata también esa historia de Mayra. Dice que ella estaba preocupada porque iba a perder el año, porque había faltado 2 días a la escuela.
Sí, exacto, exacto. No, ella tenía la esperanza y de salir bien, de caminar, de ver a su mamá, de preguntaba por si habían visto como niños como ella, si la gente se preocupaba por los demás, estando en esas circunstancias. Por ejemplo, nos decía, mire, vayan, coman y me traen una galleta. O sea, cosas que le parten a uno el alma.
Claro. ¿Usted volvió a Armero, doctor Hernández?
Mira, he tratado de ir lo menos posible. Y no he ido a eventos ni a nada así, porque creo que, no sé, me duele, ¿no? Es un escenario muy triste.
Un escenario muy triste y nos ha dibujado con toda la calidez y con el dolor todavía de ese recuerdo vivo 30 años después, el doctor Leonardo Hernández, que para entonces era miembro del rescate aéreo de la Cruz Roja, que actualmente es el coordinador del Centro de Emergencias para América Latina de la Organización Panamericana de la Salud. El recuerdo vivo, intenso, dolorido de alguien que asombrado tuvo que atender este embate de la naturaleza, que es sin duda alguna el golpe más artero, el golpe más doloroso. Ocurrió en una jornada como esta, hace 30 años, Armero estaba bajo el lodo. Doctor Leonardo Hernández, un gran abrazo y gracias por permitirnos conocer esa historia y este testimonio en RCR La Radio el fin de semana.
Gracias a ustedes, y no dejen que se olvide, para que no se repita.
Muchas gracias por acompañarnos.